Tertulia esta de viernes, que como todos los viernes cuenta con la presencia de Carlos Maggi. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Charlie?
¿Qué tal, profesor José Claudio Willimann?
Querida.
No puede dejar de ser mi profesor, Diona.
Querida Rosario.
Carmen Tornaría, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rosario?
Y como invitado en esta tertulia, y por tratarse de un tema especial, también está el senador José Corceñac. Por teléfono, lamentablemente, a pesar de que lo invitamos a que viniera, pero no hemos podido lograr moverlo de ese descanso, tengo entendido, en las costas canarias. ¿Es así, Corceñac?
Así es, muy buenos días.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, Carlitos y Carlitos.
Adiós, querido Corceñac.
Pues,
conviene que los escuchas sepan que somos muy amigos.
Es verdad.
Usted está adelantando que van a discrepar, me parece.
Puede ser, pero que se note que hay cualquier exceso de lenguaje es un lamentable lapsus.
Hoy vamos a hablar de esta ley que crea el Consejo de Economía Nacional. Y para que los oyentes entiendan de qué se trata, yo voy a leer alguno de los párrafos del documento con el cual el Poder Ejecutivo presentó esta ley. El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir el presente proyecto de ley por el que se crea el Consejo de Economía Nacional, el cual está previsto en la Constitución de la República desde 1934. El legislador no lo ha creado a pesar de que las sucesivas constituciones 42, 52 y 67 han reiterado la previsión. El objetivo principal de la creación de este organismo puede sintetizarse así. Se trata de que entre el Estado y la sociedad civil, las relaciones en los aspectos económicos sociales puedan realizarse de un modo sistemático, fluido e institucionalizado en lugar de un relacionamiento inorgánico y en ocasiones errático. El proyecto concibe a este Consejo de Economía Nacional, desde luego, con los caracteres de consultivo y honorario, porque así lo marca el artículo 206 de la Constitución. En cuanto a la naturaleza jurídica que se propone, es la de un organismo que procurará representar la opinión de los agentes y sectores económicos sociales de la sociedad civil. Un consejo, ahora seguimos, esta era la presentación, un consejo que según este mismo proyecto, que ya es ley porque fue promulgado por el Poder Ejecutivo en los últimos días del año pasado, contará con 40 miembros. Estarán representados los trabajadores, los empresarios, los cooperativistas, los profesionales universitarios, los usuarios y consumidores y las organizaciones no gubernamentales que realizan convenios con el Estado. Obviamente, entonces, a partir de esta propuesta que demoró tanto en concretarse, hay unas cuantas preguntas. ¿Qué es, entonces, este Consejo de Economía Nacional? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué poder de decisión tendrá sobre la política económica del gobierno? Varias preguntas, entonces, sobre las que les propongo conversar en esta tertulia y ustedes entenderán entonces también que ese es el motivo fundamental de haber invitado al senador José Corceñac, que preside la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta. ¿Quién empieza a responder preguntas?
Sí, Corceñac, que está mucho más habilitado que nosotros sobre este tema. Quería hacer algunas referencias históricas, porque a mí el tema me obligó a mirar algún material que no conocía. Siempre aparecía como una solución fascista que la dictadura o el periodo del doctor Terra había incluido. Por su carácter corporativista, por la representación de las corporaciones. La verdad que esto tenía antecedentes muy anteriores, no era solamente fascista. A mí me enteré que había consejos en Polonia, en otros lugares, incluso allá por el 1922-23, en Francia, el gobierno nada menos que Herriot, que de fascista no tenía nada, había creado un consejo de economía francés por iniciativa de los obreros para tener presencia. Admito que durante la constituyente del 34 hubo algunas personas que miraron con cierto interés corporativo fascista la solución, pero no fue la solución que surgió al final hay un excelente informe del doctor José Salgado, viejo profesor de historia, donde descarta la mayoría de esos aspectos, ¿verdad? Aún así era un consejo de contenido, yo lo menos que podría decir que es oscuro, difícil de interpretar en algunos aspectos. Creo que con el proyecto que presentó el actual gobierno, que además lo presentó casi enseguida de subir al gobierno, debe ser de marzo, por ahí, este proyecto, al cual tú has leído, Rosario, soluciona de alguna manera cosas que no están tan claras en la Constitución, como por ejemplo declarar que es una institución privada. La Constitución no lo dice, interés público, lo cual es cierto, no cabe ninguna duda, y alguna otra cosa que no es tan clara, pero de cualquier manera tiene un peso corporativista, es la presencia de una comisión asesora y honoraria, insisto, porque son las dos palabras que utiliza, consejo consultivo y honorario, dice la Constitución, de cualquier manera la presencia las corporaciones gremiales, los gremios, no necesariamente sindicalizados, pero gremios al fin, eran los que tenían representación. Primer aspecto importante. Un segundo aspecto, yo diría que está en el hecho de que estas instituciones se introducen en el Estado por vía de asesoramiento, es cierto, pero está integrada por representantes, dice la Constitución, representantes de los intereses económicos y profesionales. Es decir, que el elemento corporativo, la presencia de las corporaciones dentro de una institución del Estado, eso creo, a menos que mi querido amigo me convenza por señal, creo que eso, ese corporativismo se mantiene. Y aquí viene lo grave, una forma de corporativismo así presente afecta el carácter representativo de la Constitución. Es decir, la Constitución, en la medida en que se le sustituya la representación de la nación por elementos corporativos sindicales, este elemento se reduce indiscutiblemente.
Senador Corzeñac, usted fue directamente aludido, a ver si lo convence al profesor Willman.
Yo creo que sí. No por mi poder de persuasión, sino por la bondad de Willman y la amistad que tenemos. En primer lugar, la referencia histórica al corporativismo fascista fue hecha un poco en broma, un poco en serio, sin versión taquigráfica, por el doctor Sanguinetti cuando discutimos este proyecto en la Comisión de Constitución. Cosa que era esperable, porque de los 14 proyectos que ha habido entre los presentados formalmente y los no presentados formalmente en el Uruguay desde 1934 hasta ahora, 9 pertenecían al Partido Colorado, con algunos proyectos muy especiales, como de Flores Mora. Y siempre aparecía un poco esta cosa del fascismo. En realidad, el tema está vinculado. El corporativismo fascista no tiene absolutamente nada que ver con la institución esta privada que se crea. A tal punto, ese párrafo que se leyó de la exposición de motivos del Poder Ejecutivo lo conozco de memoria porque lo redacté yo. Y ese párrafo explica, aunque casi ni era necesario, que es una institución privada de interés público, precisamente para distinguirlo de lo que era la Cámara Corporativa del Fascio. La Cámara Corporativa Fascista era un órgano del Parlamento Fascista. Eso es lo que distingue el corporativismo fascista de los corporativismos democráticos que pretenden que la sociedad civil participe. Por ejemplo, hay en derecho constitucional todos recordamos cuando éramos alumnos que siempre nos enseñaba Areta el proyecto de la Mister Incis Web, famoso, porque él creaba una cámara con representación de intereses y sí decía que si los partidos políticos no se portaban bien, había que hacer un parlamento bicameral, uno con representación de partidos y otro, aunque creyeran que era fascista, decían los hermanos Bell, con representación de intereses. Acá ni siquiera ese tipo de cosas, acá no hay nada de sustitución de un órgano estatal por un tipo corporativo. La corporación fascista fue inventada para destruir a los sindicatos, se dividía por áreas.
José, escúchame,
sí.
Voy a hacer un paréntesis.
Claro, pero déjame que termine esta idea cortita.
Sí,
el corporativismo en el Uruguay, si se tomara como algo fascista, los consejos de salario había que tirarlos, la corporación para el desarrollo había que tirarlo, todas las personas públicas no estatales, la caja bancaria, todo eso habría que decir que tenía un tufillo fascista. En realidad fue planteado en broma, como yo les decía, un poco en broma, y bueno, ¿qué es lo que pasa en 1934? Es una constitución nacida de una dictadura. Pero esa constitución de 1934, sobre todo para justificar que muy oculto allá en el fondo de las transitorias ponían que Terra seguía de presidente hasta el 38, admitía una cantidad de progresos de la democracia social en el mundo, el derecho de huelga, el derecho de familia, las asignaciones familiares por la vía de un artículo que lo reconocía, los derechos de la mujer, todo eso se metió, podría ser como fachada para disimular que era una dictadura, pero el hecho es que Uruguay evoluciona de una democracia clásica individualista a una democracia con derechos sociales, entre los cuales estaba este no es de las normas fascistoides que tenía así esa constitución, es de las normas progresivas, ¿sí? Carlitos.
Sí, yo pienso que estás muy muy blando, muy conciliador con la dictadura de Terra, que era muy admiradora del régimen fascista. Yo no creo que esta ley que ha salido ahora sea una ley que tenga un tinte fascista,
sí, claro,
pero que el artículo de la Constitución fue hecho por los admiradores de Mussolini, que eran mayoría en esa cámara, no tengo la menor duda.
Claro.
Así que el recuerdo de lo que fue el Consejo Nacional de las Corporaciones, que es anterior a la Cámara de Corporaciones del fascismo, es del 26, el Consejo Nacional de Corporaciones en Italia. La vinculación existe desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista conceptual, es decir, esto está hecho para otra cosa. Y es una cosa diferente, se aprovecha una norma elástica que permite hacer muchas cosas. A mí me gustaría discutir esta que tenemos nosotros acá y olvidarnos un poco de la historia anterior.
Claro,
no fue hecho por fascistas, ni interpretado por fascistas.
Pero no obstante que a todos nos gustaría discutir esta y no lo otro,
sí.
No obstante, se hace como en el Parlamento. Atribuyes al otro algo que no hace, como ser blando con una dictadura, para debilitar un poco su razonamiento. Y al final lo abandonó. Porque obviamente, yo no tengo ninguna tolerancia con la dictadura de Terra, pero sí es verdad, y el que no lo quiere reconocer, bueno, no lee la Constitución del 34, que el derecho de huelga, la protección sindical, los llamados derechos económicos y sociales, o sea, el capítulo segundo,
el capítulo segundo, segunda,
fue puesto por muchos fachos de la época, pero con la intención de disfrazar es un disfraz que sigue todavía vigente, hay mucho. Acá en el Uruguay hay, según un estudio que no es muy muy científico, pero de gente que me merece mucha confianza, hay un 6% oculto de partidarios de una monarquía absoluta. Eso es así. En Brasil es mucho más alto si plebiscitaron la monarquía no hace mucho.
Bueno, Brasil son medios imperiales.
Bueno, por eso, tienen tradición monárquica.
Sí,
viejo.
Pero de todas maneras, es cierto, lo que hay que hacer es estudiar un poco
José.
¿Ustedes quieren? Yo les digo por qué fue hecho con esas características.
No, perdóname, José, te quiero recordar que ese capítulo segundo de Derechos Sociales, que tú citas muy bien, tenía como antecedente la Constitución del 31 de España.
Claro.
Y un capítulo en el Tratado de Versalles. 19. Y en la Constitución Alemana de Weimar.
Y la del
19.
17 de Querétaro, o sea, que tiene muchos antecedentes.
Exactamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No era una innovación a lo loco, ¿no?
Carmen, algunos que no eran fascistas, sin duda, ni golpistas, y que estaban ahí, y otros que sí lo eran. Hay una carta muy linda de Frugoni, que es inédita, en donde habla de todo eso con mucha atención, y donde además sostiene su vieja tesis del Parlamento unicameral, en esa misma carta, Frugoni. Muy poco conocida, porque no se ha publicado, y además se ha puesto en duda su autenticidad, ¿sí? Pero bueno, habla un poco de este tema histórico que estábamos nosotros.
Carmen, tú querías hacer una pregunta.
¿Eh? No, no quería hacer una pregunta, quería hacer un aporte. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Yo quería manifestar mi apoyo, mi simpatía hacia este proyecto hoy ley. Y justamente en el tema que se está derivando, y que para mí es absolutamente accesorio histórico o de curiosidad histórica, es decir, atribuirle o discutir en este momento los condimentos fascistas de la Constitución y de la dictadura de Terra, a mí me interesa hablar de esta ley que sale hoy, que se va a aplicar en el Uruguay del siglo XXI. Y creo que, es más, no solamente yo no encuentro ningún escondite fascista, sino que, por el contrario, le encuentro una enorme virtud para ciertas expresiones corporativistas fascistas que desde hace algunos años se desarrollan en el Uruguay, porque se cuela el corporativismo fascista, o lo que están ahora discutiendo como corporativismo fascista, se cuela, se entrevera en el aparato estatal, y el aparato estatal y el gobierno, no importa cuál sea, tiene que luchar contra eso. Entonces, la gran virtud de este espacio privado, de ordenamiento de los intereses corporativos, entre ellos los de las organizaciones no gubernamentales, me parece estupendo para evitar algunas expresiones que he padecido y que estoy como gobernante, como integrante del gobierno de educación, pero que estoy visualizando hoy como ciudadana en muchos rincones del Estado, con sindicalistas que introducidos en el aparato del Estado confunden a veces el espacio de gobierno con un espacio sindical o corporativista. Esto protege de ese riesgo del cual no está libre ningún Estado democrático, y entonces yo le encuentro esa enorme virtud a este Consejo de Economía Nacional.
Yo no estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que
imagine.
Pienso que el juego es que cada grupo de presión hace lobby para influir sobre el gobierno, ¿no? Y eso es lo natural, lo que está sucediendo. Pero esto hace una organización formal para que eso se junte todo y tenga más fuerza.
Esa es tu equivocación, Maggi. Suponer que todos los integrantes de ese cuerpo numeroso van a estar de acuerdo. Y yo te puedo asegurar, porque he integrado espacios de ese tipo no formales, que es una suposición que no tiene fundamento desde el punto de vista real. Porque en ese espacio va a haber multiplicidad y diversidad de opiniones. No va a actuar como un bloque. Puso el ejemplo, el doctor, lo vamos a ver. Esa es la virtud de no discutir el pasado, sino discutir el presente. El doctor Corseñac acaba de poner un ejemplo con los consejos de salarios. En los consejos de salarios no hubo unanimidades. Muy por el contrario, en esos espacios privados, donde hay profesionales, donde hay sindicatos, donde hay ONGs, hay diversidad de opiniones. Está mal creer que esos espacios son monolíticos porque no lo son.
Carmen, si permites una acotación,
a ver,
que la ley establece expresamente, que supone que va a haber, al punto que obliga, por un artículo expreso,
exactamente,
a que cuando hay más de una opinión,
esté registrado.
Este organismo privado haga llegar todas las opiniones.
Exactamente.
En el dictamen, en el informe, hace llegar todas las opiniones. No es una cuestión en donde se vota y dice, bueno, ganó tal opinión, esto le comunicamos al gobierno. No, tienen que ir las dos, es lo que dice expresamente. Sí,
una... Y cuando vamos a pensar en general, si cada uno va a defender ahí su interés, porque ahí no hay otra cosa que esas, son representantes de intereses grupales, son la suma de las respuestas interesadas que hay en el país. Todos van a estar por la suya. ¿Y quién va a estar por el bien común? Pregunto.
Yo les propongo...
El Estado se supone.
El Estado no interviene en este Consejo. El Consejo actúa...
Interviene, sí. No con vos y sin voto, ¿no? Representantes.
No, José, lo que yo pienso es esto. El Consejo actúa. Yo no estoy fundamentalmente en contra, pero esto me parece que es evidente. El Consejo actúa como un amplificador. Le da una autoridad a la pugna de los intereses que no son los grupos del interés común, lo magnifica. Yo no estoy diciendo que esto es una maniobra del gobierno para conseguir ventaja. Al revés, estoy diciendo, el gobierno se está exponiendo, se está haciendo que esta pugna por los intereses privados sea magnificada. ¿Será bueno eso?
Yo les propongo... Sino que recibir las pujas ocultas o cada una por separado.
Esto totalmente de acuerdo.
Como dice la exposición de motivos.
Y a las 18 minutos retomamos esta tertulia con Carlos Maggi, Carmen Tornaría y José Claudio Willimann y el senador José Corceñac vía teléfono. Yo les proponía ahora sí analizar los contenidos objetivos de lo que es este Consejo de Economía Nacional recientemente creado por ley a finales del año pasado. ¿Qué aplicaciones va a tener este Consejo Consultivo y Honorario, insisto, en la práctica, para que la audiencia entienda las ventajas que pueda tener esta novedad, ¿no? ¿Quién comienza?
No, yo encuentro algunas innovaciones no claramente constitucionales, estando a los queridos apuntes de Justino, ¿no? Por ejemplo, se establece el funcionamiento en sesiones, sin perjuicio del trabajo común. Precisamente Justino hacía notar que el Consejo debía actuar siempre por resolución conjunta, global. No había posibilidad de subdividir la tarea del Consejo, ¿verdad? Tal como estaba redactado, que era una redacción, ya lo dije al principio, no muy feliz y bastante confusa, ¿no? Ahora parecería que hubiera posibilidad de dividir el trabajo en sesiones, cuando en realidad el Consejo está integrado por representantes de entidades, vamos a usar el término corporaciones, de entidades que eran globalmente. Esto está en el artículo segundo. Parecería que hay una innovación que va más allá de la Constitución, ¿no?
¿Puedo?
Sí, sí.
Bueno, mire, primera, una consideración general. Vamos a dejar la historia, como dijimos. Todo el mundo sabe que en derecho una norma tiene una voluntad objetiva. Esa voluntad va más allá de lo que quienes redactaron esas normas lo pensaron, de la voluntad psicológica. Esto es un principio ya que nadie discute. Entonces, la Constitución lo que habla es del Consejo de Economía Nacional. Mi larga lucha fue decirle a todos los que decían Consejo Nacional de Economía que lo estaban nombrando al revés, no entendían por qué me preocupaba mucho, pero tiene su sentido. Un Consejo de Economía Nacional cuyo funcionamiento, como todo órgano colectivo, puede ser autorreglamentado, como pasa con el directorio de un ente autónomo. La Constitución, en el artículo 187, no dice que los directorios pueden tener comisiones internas de 2 miembros, de 3 miembros. Todos los directorios de todos los entes autónomos y servicios descentralizados, hasta los que tienen 3 miembros nada más, funcionan, se autorreglamentan y hacen comisiones. Bueno, acá nada impide que este Consejo autorreglamente su funcionamiento, como todo órgano colectivo, sin perjuicio de la facultad reglamentaria de la ley que tiene el Poder Ejecutivo, por lo que dispone el artículo 168, número 4. Pero eso para mí es clarísimo. Puede funcionar así. Lo que no puede el Consejo es enviar opiniones de distintos consejitos al gobierno. El Consejo...
Perfecto, José.
Si está o no bien redactada, bueno, puede haber alguna palabra que hubiese aclarado. Pero en la opinión del Consejo, con la indicación de que si hay más de una opinión allí, ambas tienen que llegar. Por tratarse de un consejo consultivo, los dictámenes son pareceres, opiniones, no son resoluciones vinculantes para el Estado.
Exactamente.
Y por lo tanto, bueno, se pueden, hay que exponer si hay opiniones minoritarias, porque quien va a decidir es el Estado.
Jorge, José, ¿sí? Ahí se mezcla un problema muy serio que vos conocés muy de cerca y yo también, porque hicimos el mismo trabajo.
¿Sí?
El asesoramiento sin consulta previa no me parece que sea bueno.
¿El asesoramiento?
Sin consulta previa del asesorado. Una cosa es que el Estado quiera ser asesorado y otra es que tenga un órgano muy espectacular que lo asesora aunque no quiera.
Bueno, no, pero como habrán visto ustedes, si tienen el proyecto que se aprobó en definitiva,
sí, lo tenemos.
El asesoramiento es que, bueno, el Estado lo pide, el asesoramiento, pero...
Pero el Consejo no puede asesorar sin permiso, no puede asesorar sin consulta.
Puede hacer propuestas.
¿Y no te parece, que eso es muy comprometido por el gobierno?
Bueno, el Estado no está obligado a seguir esos asesoramientos.
No, claro que no.
Son asesoramientos no vinculantes.
Claro que no, pero pensá lo que significa para un administrador que un órgano importante cuyas resoluciones se publican, que tiene una gran fuerza de opinión pública, salga al cruce y diga, yo creo que esto no se puede hacer.
Y eso es lo que decía, que es la búsqueda de cristalinidad. ¿Cuántas veces esas cosas se hacen sin que la gente se entere? Un grupo muy fuerte presiona una medida, la medida al final se toma y nadie sabe por qué se toma. Acá el Estado se la tiene que jugar, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y si eso le hace ganar o perder votos a los gobernantes, no importa. Yo quiero decir más, en el proyecto original, como ustedes habrán visto, se prevé la intervención en los casos de presupuesto y rendiciones de cuentas al nivel del Poder Ejecutivo. Originalmente el proyecto... Y bueno, no es una arrogancia, sino un trabajo que me encomendaron, lo había redactado yo y otro, lo habíamos redactado con Nino Boa. Originalmente decía que en el caso del presupuesto, rendiciones de cuentas, y en otras instancias económicas muy importantes, era obligatorio que hubiera opinión, no seguir la opinión. Eso fue objetado en su constitucionalidad, basado en un informe de Casinelli, fundamentalmente fue Abreu y Gallinal los que lo objetaron. Yo creo que el informe de Casinelli, a mi juicio, no estaba bien interpretado, no dice eso. Era un dictamen obligatorio en su existencia, pero no vinculante en su contenido. Y finalmente, como la intención era lograr el mayor consenso, se llegó a esa fórmula de que podrá opinar en esas situaciones en lugar de que fuera obligatorio el informe, ¿no?
Podrá ser oído por el Poder Ejecutivo.
Puede ser oído. De todas maneras, a mí me parece que era una solución más importante. Así como la Constitución dice que para el presupuesto es necesario ir al Tribunal de Cuentas, que es un órgano asesor del Estado, acá esto que se hace en la realidad todos los días, y a veces un grupito pide una entrevista y dice, estamos en preconflicto porque se la pedimos y hace dos semanas y no la ha dado. Bueno, vamos a institucionalizarlo, que de manera que haya mayor seriedad, lo dice la exposición de motivos, en esa opinión, que puede ser seguida o no, y el gobierno asume la responsabilidad frente a gente que no tiene ombudsman como en otros países. Los consumidores no tienen ombudsman en Uruguay. Y acá pueden estar representados, si saben organizarse. Todo eso también requiere un proceso de organización para designar representantes. Pero de todas maneras, es cierto, yo admito, la intención del proyecto es que la opinión de la sociedad civil en lo posible representada sea siempre que haya importancia económica en el tema o social, oída.
Pero la sociedad, la sociedad civil no se manifiesta por los grupos económicos de interés.
No, pero
la sociedad civil tiene otros intereses
culturales también, diferentes. Y están organizaciones no gubernamentales sin limitarla a las organizaciones económicas, lo cual sí podría originar una discusión de constitucionalidad, porque la Constitución en el 206 habla de intereses económicos y profesionales. Pero los intereses profesionales, bueno, la universidad es cultura, ya hay organizaciones no gubernamentales que tienen relaciones con el Estado, no por cuestiones económicas, se buscó una cierta amplitud en eso, que yo admito, que puede haber alguna discusión sobre la constitucionalidad. Pero, en todo caso, el Consejo de Economía Nacional sería perfectamente ajustado a la Constitución en todas las organizaciones económicas que están representadas y extra constitución, no inconstitucional, es en la parte en que no es específicamente intereses económicos o profesionales.
José, no, ¿sí? Pero ¿no te parece que está sustituyendo funciones parlamentarias en alguna medida, a pesar de las facultades totalmente distintas del Parlamento? Es decir, por algo se ha dicho que este germen de corporativismo está afectando el sentido de la representación nacional a nivel parlamentario.
Yo creo que es
una combinación de organismos.
Sin duda, es una vieja discusión. Cuando discutíamos los plebiscitos, una vez con Carlitos tuvimos una discusión hace mucho. Entonces me decía, ¿y para qué se eligen los representantes si después no les gusta lo que hicieron y hacen un plebiscito? Porque la Constitución dice que este sistema uruguayo no es un sistema representativo. No lo dice así, pero dice que es un sistema republicano democrático y eliminó la palabra representativa.
Muchas constituciones que las eliminó.
En 1934, en el artículo 82, número de hoy, se sacó la palabra representativo. La Constitución del 30, del 18 decía democrático, republicano, representativo. En el 34, como se pusieron los referendos, el plebiscito, el referendo municipal, se sacó y se explicó. Y ustedes saben bien que el doctor Salgado lo explicó con mucha claridad. Este sistema de aquí en adelante es de base representativa, pero con institutos de gobierno directo incrustados en él. Esto, el Consejo de Economía Nacional, no es una forma de gobierno directo, es una forma de opinión directa institucionalizada. ¿Ustedes se acuerdan aquel acto enorme que hizo el Frente en la en parte dentro de su estrategia preelectoral, que se llamó, creo que algo como una concertación económica, social, y no sé, que fueron el PCNT, los empresarios, los arroceros, una cantidad enorme, ahí en el gaucho fue.
Una convergencia.
Una especie de convergencia ahí social y política, y fue una parte del Partido Nacional que también envió algún representante, y no sé si no estuvo uno o dos, un diputado colorado creo que estuvo también, o mandó mensajes. Muy bien. Eso es una cosa inorgánica, es una cosa no sistematizada. En la sala 17 del anexo del Palacio Legislativo, le reclamaron al Frente por lo que había dicho en toda la campaña electoral, le reclamaron al Frente, bueno, ¿y eso cómo se va a institucionalizar? Hace mucho de esto, ¿no? Había gente que yo me sentí bastante sorprendido, porque a mí me había tocado en las filas preelectorales, una costumbre, no es mala, tal vez cuando me dice a mí, Tabaré hace su discurso y a veces en alguna pregunta dice, de este tema y que sabe fulano y le da el micrófono. A mí siempre me daban el micrófono en dos temas. Uno, en que el gobierno me dio bolilla, que es este, consejo, y siempre lo explicaba yo. El otro, el del agua, en que siguió la opinión de Cañón, no la mía, como es notorio. Entonces, el de la reforma del agua.
No es raro que para el agua Cañón tuviera que ver.
Está bien. Eso es, no sé si no es más importante que todo lo que estamos haciendo, como la discusión que tuvimos el otro día en una mesa que estaba Claudito, estaba Carlitos, no estaba Carmen, pero estaba también uno de los pianistas con su esposa, es psicóloga, y no conocía el gol de la baliza, lo cual generó un diálogo allí realmente importante.
José, pero tú tenés la convicción que nuestra Constitución, a pesar de que se le sacó la palabreja representativa, es una constitución representativa.
No, la constitución consagra un sistema semi-representativo o semi-directo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser representativa. Lo dice el artículo 82. La nación adopta para su gobierno el sistema democrático republicano. Su soberanía será ejercida por la nación. Y dice así. De manera directa a través del cuerpo electoral en los casos de iniciativa, elección y referéndum, y de manera indirecta a través de los poderes representativos. Si no está claro que eso es un sistema semidirecto o semirepresentativo, yo lo leo en la Constitución.
Está bien.
Como en esta tertulia está Carmen, hace un rato que está queriendo hacer su aporte.
Pero, Rosario, creo que me comprenderá. Yo los quiero tanto a los tres y me gusta escucharlos tanto a los tres que les estoy permitiendo esa especie de abuso que hacen de discriminación.
Eso déjamelo a mí.
Tú sos
con tertulia.
Es un tema de género, ¿verdad, José?
Yo no sé si en esas organizaciones gubernamentales del Consejo de Economía Nacional la mujer no tendría que tener ahí un...
Vamos a estar, José, dalo por seguro, pero justamente lo que quería era poner un ejemplo práctico, porque como me encanta la participación ciudadana organizada, y me desagrada enormemente la pseudo-participación ciudadana desorganizada, porque es así que fascista y peligrosa, entonces vamos a estar las ONG ahí, no solo de mujeres y no solo las económicas. Yo planteaba fuera del micrófono un problema que está pasando y que podemos ahí emitir opinión. El Estado ha tenido, a través de sus distintos ministerios, va a firmar, yo lo aplaudo, soy partidaria de esto hace muchos años, de realizar convenios con organizaciones no gubernamentales para la gestión privada de servicios públicos, sin intereses, obviamente, de lucro a través de ONG. Servicios que hasta ahora están tercializados hacia empresas, algunas pocas buenas y otras verdaderas empresas de explotación del trabajo humano, como lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el problema para presentarse las ONG a muchas de estas licitaciones que se están abriendo? Que el Estado paga a los 60 o a los 90 días. Esto genera un problema para las ONG para poder presentarse a estas licitaciones, y obviamente las empresas explotadoras del trabajo humano no tiene problema con esto, porque ellas lucran enormemente con el tema de la explotación del trabajo humano. Las ONG, en las nuevas licitaciones, en donde lo que se hace es mejorar las condiciones de trabajo de los operarios, en un hospital, en otro lado, limpiando, atendiendo portería, atendiendo el comedor, se distribuye, se genera trabajo, se distribuye el dinero del Estado, se racionaliza el gasto. Pero el Estado va a tener en estos casos que pagar mes a mes, porque de lo contrario los ONG no van a poder presentarse, porque no son empresas con capital acumulado, por lo menos la mayoría de ellas. Bueno, este para mí es un tema para plantear allí. Es un tema económico, no es un tema de presionar, es un tema para discutir. Un camino que ha tomado o que quiere tomar el Estado uruguayo, que yo comparto, pero que hay que discutir la manera y aportar desde un grupo de presión, si lo queremos llamar así, como son las ONG, que además le digo al doctor Maggi, y él lo sabe, que por lo menos algunas se dedican al bien común, las ONG, no defienden intereses sectoriales, sino que la preocupación es el bien.
Son la inmensa minoría.
No sé en el Uruguay.
No, no, en el Consejo. Digo,
¿eh? No sé si vamos a ser minoría, vamos a ver.
Tres integrantes.
Vamos a ver.
Pero están negados.
Bueno, quisiera tu opinión sobre esto, José.
Sobre lo que acabas de decir.
Sí.
Y como siempre, la mujer es la que trae las cosas a la tierra.
Gracias.
Se deja de volar así en el gol de la valija, como hablaba yo hoy. Efectivamente, la inclusión de las ONG, yo creo, les cuento con mucha... Bueno, no son sesiones secretas. Había esa propuesta de las ONG, tuvo varias respuestas a favor y en contra. Las respuestas en contra eran: se vienen todas las ONG, esto va a ser un desastre. Incluso les quiero decir que la integración del Consejo en la versión original, que era la mía, era muy macheta, eran 11 miembros. Terminó en 40. El proyecto de NIN era de 33. En Brasil...
¿Eso con los 33 orientales?
¿Sería? No, me parece que venía de Brasil. En un viaje a Brasil le estuvo participando en el funcionamiento de una suerte de Consejo de Economía Nacional hace tiempo, ¿no? Antes de las elecciones pasadas, y vino muy impresionado. Entonces, habíamos hecho por separado dos borradores, que la discrepancia básica era el número. Terminó en 40, porque aparecía el tema de los jubilados. Lo de las ONG, vamos a reconocer muy, muy especialmente, por eso la cuestión de género, fue Margarita Perkovich que insistió y dio una fundamentación muy convincente. Al final todos estuvimos de acuerdo, porque en el borrador original no estaba. Entonces, a mí me parece, yo quiero no enamorarme de un proyecto porque haya tenido una participación desde el principio. Lo que yo quiero decir, primero, un artículo que está en la Constitución desde 1934 y que, a pesar de todas las reformas, acá se habla de dos o tres nomás, pero fueron como seis o siete desde 1934, si incluimos varias que en general, como eran chiquitas, no sé, no. Y todos quienes hicieron las nuevas constituciones mantuvieron ese artículo. Así que reservas yo digo que no tendrían, porque si no podrían haber dicho, vamos a sacarlo, total, nunca se ha hecho la reglamentación, ¿para qué lo queremos? Sin embargo, todos lo mantuvieron. 14 proyectos que yo detecté, entre formales e informales. Entonces, ¿el proyecto qué pretende? Institucionalizar una realidad errática, como dice, esa palabra la traje de México, me gustó mucho cuando los mexicanos la inventaron para explicar por qué el dólar todos los días cambiaba de precio, ¿no? El tipo de cambio, y nadie sabía por qué. El presidente de México, que en esa época era López Portillo, dijo, está errático, y todo el mundo quedó tranquilo. La magia de las palabras. Bueno, es verdad que es errática. Nosotros recibimos comisiones que vienen a pelear a favor o en contra de una ley, y al otro día hay un grupo de la misma, del mismo, digamos, de la misma institución que estaba en oposición y viene a plantear otro, y así es un tema. Ustedes han visto el 92%, creo que es el 91% y pico de los preconflictos se crean cuando se le pide audiencia a un ministro y el ministro todavía no la dio. Entonces es preconflicto. Después que la dio y no le dio la razón, es conflicto. Bueno, hay que tratar de organizarlo un poco y de darle cristalinidad. Yo le digo que esa es una intención sana del proyecto.
José, todos cuando sabíamos que estabas tú en la gestión del proyecto sabíamos que la intención era sanísima.
Bueno, no, eso ya es una alabanza.
Voló el tiempo de la tertulia, así que no me queda más que despedirme. En particular, agradecerle al doctor Jorge Mia que la habernos atendido esta mañana, porque le hemos interrumpido en definitiva su descanso en la zona de Canelones, ¿no? ¿Dónde está?
¿Cómo que
estoy
en Bocas, en la capital? Ahí,
en la capital de Canelones, me dice Magic. ¿Está en Las Toscas?
Sí, estoy cerca de lo de Magic.
Bien, aquí,
estoy en Las Toscas.
Aquí está saliendo el sol, espero que en todo caso ocurra lo mismo por ahí.
Me siento muy honrado, no me han interrumpido el descanso. Conversar con amigos y amigas es siempre un descanso.
José, te quería decir que si no me puedo declarar absolutamente convencido, me has transmitido la tranquilidad de que hay gente que está pensando seriamente en los problemas que esto supone y que no se ha hecho nada con ligereza como tú lo has demostrado.
Bueno, muchas gracias por lo que se dice, pero yo sé que es fruto de una vieja amistad.
Nosotros te hemos llamado para halagarte porque es un momento de así como de año y la fiesta que va a hacer.
Y yo también estoy correspondiendo de una manera así.
Totalmente. Y yo me tengo que ir, me están haciendo señas, Gonzalo Jurado del otro lado. Señores, Carlos Maggi, Carmen Tornaría, José Claudio Willman, hasta el viernes será con ustedes una vez más. Doctor Corseñac, muchísimas gracias.
Con mucho gusto.
Un abrazo.